Jalisco La Loca presenta.
Bueno, y ayer circuló un documento, creo que es el documento más serio,
sí,
más completo que hemos visto sobre el significado de estas propuestas de reforma electoral. Lo elaboró Integralia Consultores, hace una revisión de en qué consisten estas propuestas de reforma electoral, cuáles serían las implicaciones, y son varias, cuáles son las coincidencias que hay, hacen un comparativo entre Morena y el PAN. Por cierto, la única coincidencia que tienen es en apoyar el voto electrónico. De ahí en fuera, yo no encontré ninguna otra entre las propuestas de Morena y el PAN. Habla de los tiempos y llega a una conclusión de que, más que una conclusión, en su parte final, el documento dice: aunque el gobierno carece de los votos para aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, Morena la sometería a voto con fines testimoniales. Si es rechazada, Morena podrá optar por la ruta de los cambios legales en diversos temas, por ejemplo, fiscalización, multas, propaganda gubernamental, tiempos de radio y televisión, aunque ninguno de ellos podría afectar la estructura y facultades del INE ni los temas torales del sistema electoral. No pasará entonces. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gusto en saludarte siempre, Luis Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Ciro. Pues yo creo que el gobierno no tiene los votos para hacerlo. Tampoco veo que el PRI, que ha sido señalado como sospechoso de poder operar a favor del gobierno en este tema, lo vaya a hacer. No tiene ningún interés estratégico, es un balazo en el pie. Creo yo que sería un suicidio político hacerlo. Es más, ni siquiera veo que el Partido Verde y el Partido del Trabajo vayan con entusiasmo a esto, porque hay algunos puntos de la propuesta, en particular el tema del financiamiento que se reduce, que los afectaría a estos dos partidos. Entonces, no veo que vaya a tener los votos el gobierno, pero como decimos en este reporte de Integralia, sí veo que el gobierno va a someterlo a un voto en el Congreso este mes de noviembre, sí. Y a partir de ahí va a continuar, no va a iniciar, va a continuar una estrategia de ataque al INE, de debilitamiento, que creo yo va a culminar en el mes de marzo, cuando venga el proceso para nombrar a los cuatro nuevos consejeros del INE.
Sobre eso habla también el documento y trazan un escenario.
Así es, Ciro. El tema aquí es que para el gobierno y para Morena, tener aliados militantes, y esto es importante, aliados militantes en las instituciones es parte de la transformación. El gobierno no le interesa tener funcionarios neutrales. Es más, en el periodismo ha sido el caso. El periodismo neutral es un periodismo cobarde, es un periodismo conservador. Y esta misma visión la comparten para órganos como el INE, que siempre ha buscado reclutar a gente experta, neutral, ajena a lo político. Entonces, el gobierno va a buscar forzar que el presidente del instituto sea una persona cercana al gobierno, militante, incluso estridente probablemente, y ahí va a estar una situación muy complicada. Para nombrar a los consejeros del INE se requiere mayoría calificada, el gobierno no la tiene, también tendría que negociar con la oposición, y en esa negociación con la oposición lo que puede ocurrir es lo que ha ocurrido muchas veces en el pasado, que traten de canjear cuotas, que Morena diga: yo pongo al presidente y los partidos de oposición ponen a los otros tres consejeros, o nos dividimos dos y dos. Y ahí hay un riesgo, porque efectivamente si la persona que es presidente del instituto resulta ser una persona militante, pues hay un gran problema que el instituto opere con ese criterio. Entonces ahí viene otro problema, y un riesgo es que si no se ponen de acuerdo con a quién van a nombrar, el riesgo también es que finalmente no convoquen al proceso de nominación. Es decir, que no haya consejeros, que el gobierno diga, estratégicamente me conviene más dejar descabezado al INE con 7 integrantes, 7 de los 11, porque 4 se van en marzo, y entonces el INE que funcione con 7. Esto, por cierto, ha sido la constante en muchos órganos autónomos, que el gobierno no procede a nombrarlos, no manda las ternas, el Senado se atora en su nombramiento y muchos están operando de forma incompleta.
Sí, podría ser el caso del INE a partir de abril.
Así es, podría ser ese caso. Ahora, yo creo que el tema nodal es que, aunque no haya reforma electoral, el tema es que el riesgo para el instituto seguirá existiendo de aquí a 2024. El presidente López Obrador continuará atacándola de forma sistemática. Cuando se acerque el proceso electoral, si la elección se vuelve competida, si los números se equilibran entre el candidato oficial y él o los candidatos opositores, el gobierno atacará más. Y si eventualmente, algo que hoy se ve improbable, pero que eventualmente puede ocurrir, la elección se vuelve, digamos, incierta en quién va a ganar, el gobierno va a redoblar esto. Y la segunda, que ya hemos comentado varias veces, es que el gobierno, López Obrador, sus funcionarios, sus candidatos, van a violar la ley de manera sistemática. Cuando el INE les quiera poner la tarjeta amarilla o roja, van a decir que el INE tiene una agenda, que les quiere cercenar sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera.
Como ya lo vimos en el 2021-2022.
Así es.
Como lo vimos, si bien en el 2021 dos candidatos a gobernadores de Morena fueron sancionados y perdieron las candidaturas. Guerrero y Michoacán. Bueno, pues para allá vamos, Luis Carlos. Interesante el cuadro de propuestas que presentas. Comparan las propuestas presentadas por Morena y las del PAN. No hay coincidencia, salvo en que los dos están a favor del voto electrónico. De ahí en fuera no coinciden en nada, Luis Carlos.
Y eso dificulta que haya un trabajo, digamos, de consenso, porque mucha gente pregunta, bueno, si el cambio del INE no procede, a lo mejor proceden otros cambios, pero como en ese cuadro que presentamos en este reporte queda claro, no hay coincidencia en prácticamente nada. Entonces, no hay coincidencia en los temas y tampoco hay el clima apropiado para discutir algo con profundidad. En mi opinión, López Obrador no está buscando una gran reforma para los próximos 30 años. Esto, creo yo, es un instrumento de propaganda electoral. Esto es un instrumento de narrativa. No veo que dentro de Morena haya conciencia de cuáles son los temas fundamentales de esta reforma. Incluso dentro de Morena, Ciro, siguen hablando de que esta reforma propone desaparecer los diputados plurinominales, lo cual refleja que dentro de Morena ni siquiera han leído la iniciativa. Esta iniciativa propone que todos los diputados sean pluris, y en Morena siguen hablando de algo que López Obrador había dicho hace tiempo, que su propuesta desaparecería los pluris, lo cual es al revés, justamente. Entonces, no veo que haya ni siquiera interés en que esto sea aprobado. No veo que haya un gran entusiasmo intelectual, político, por persuadir. Sí veo que esto es simplemente un instrumento de propaganda y un instrumento para señalar sus diferencias entre el gobierno y la oposición.
Bueno, pues lo veremos. Muchas gracias, Luis Carlos. Oye, y aunque hemos tocado el tema contigo 5, 7, 10 veces, el tema de las elecciones del 2006, cuando tú eras consejero presidente del INE, ayer la CNDH salió, ya lo habrás leído, y dijo que el INE es un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo y dice un instrumento de fraudes electorales, Luis Carlos. 16 años después, y aquí estamos, seguimos con, pues, y la expresión es mía, con el mito, con el cuento aquel del 2006.
Pues es un mito fundacional. Es parte de la narrativa de López Obrador, no la puede dejar. De hecho, yo creo que sus ataques al INE responden a eso, a que no puede dejar la creación de un monstruo adversario de su historia política. Es decir, no se puede conciliar con sus antiguos adversarios porque ahí se derrumba su narrativa original. Entonces, el INE es parte de eso. Y reitero, 16 años después, efectivamente no existe un solo dato, una fotografía, un video, un mensaje en donde haya una conspiración para hacer dicho fraude. No hay nada, pero a fuerza de repetición, como lo hace en muchísimos temas, repite y repite y se vuelve un mito fundacional en donde ya nadie lo cuestiona, simplemente sus bases lo aceptan, los que no están de acuerdo con él saben que es una mentira y ya, es parte de esto, simplemente.
Pues muchas gracias Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿El documento es público? ¿Se puede consultar?
Este documento es de difusión pública, se puede consultar en la página de Integralia Consultores, efectivamente.
Muchas gracias, gracias Luis Carlos, buen día.
Muy buenos días, Ciro. Gracias, gracias.
Luis Carlos Ugalde. ¿Cuántas veces hemos tocado el tema del 2006?
Pues ahora sí que montones de veces, ¿no? Pero el punto es repetir, repetir, repetir una mentira. Y habrá quien se la crea.
Bueno, queda este punto del análisis de Integralia. No hay posibilidad de que esta reforma, de que estas reformas al INE se aprueben. Pero es un instrumento de propaganda. Correcto. Que seguirá siendo manejado por el gobierno del presidente López Obrador.
Con la Loca presentó.